RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Cinco continentes. Un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España. Con Mario Borrego.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinco Continentes. ¿Debe gozar el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de inmunidad por las acciones cometidas en el ejercicio del cargo? Los argumentos a favor y en contra de esta pregunta están siendo hoy presentados ante los jueces del Tribunal Supremo, que debe dirimir una cuestión de enorme relevancia porque afectaría previsiblemente a los próximos presidentes estadounidenses, dando lugar a un debate ético, sobre todo, que a buen seguro dividiría aún más a la sociedad. El caso es que Trump busca que el alto tribunal le conceda esa inmunidad que le protegería de algunas de las causas judiciales más serias que enfrenta. Recordemos que en noviembre Trump opta a volver a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales. Les vamos a hablar de ello enseguida, pero primero un pequeño sumario con Antti Andrei. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Vamos a analizar el discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el futuro de Europa. Conoceremos cómo ha sido la entrada en vigor en Venecia de una tasa para los turistas que visitan la ciudad. Estaremos también en Guatemala, uno de los países donde la inseguridad alimentaria ha crecido. Escucharemos un reportaje sobre los 50 años de la Revolución de los Claveles de Portugal y tendremos una entrevista sobre la violencia y la tortura en Honduras.
Gracias, Antti. Hasta luego.
Hasta luego.
Cinco continentes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
Estos días Nueva York es protagonista por ser escenario de varios casos judiciales. Además de la decisión hoy conocida de un tribunal de anular la condena del año 2020 contra Harvey Weinstein por violación, tenemos al expresidente Donald Trump enfrentándose desde hace ya unos días a uno de los juicios que tiene en su contra, concretamente el de los pagos a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio. En paralelo, sin embargo, el Tribunal Supremo con sede en Washington escucha desde hoy argumentos a favor y en contra de que un presidente pueda gozar de inmunidad por acciones cometidas en el ejercicio del cargo, como argumenta Trump, para defenderse en otras de sus causas judiciales. Nos vamos a marchar hasta la capital estadounidense y tenemos a María Caro, nuestra corresponsal. Hola María, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Qué argumentaciones estamos escuchando hasta el momento?
Bueno, básicamente lo que estamos oyendo es a las partes defendiendo sus argumentos. Los abogados de Donald Trump aseguran que no puede ser juzgado por intentar frenar la certificación electoral del año 2020 porque en ese momento todavía era presidente de los Estados Unidos y, por lo tanto, tenía inmunidad. Dicen los letrados de Trump que juzgarle ahora por sus actuaciones como mandatario pues sería tanto como constreñir a los futuros presidentes, limitar su capacidad de actuación al ponerles encima la amenaza de que cualquier rival político les pueda atacar en el futuro. Aseguran que solo se podría juzgar a Donald Trump en este caso si previamente hubiese sido sometido a un impeachment y ese impeachment hubiese salido adelante en el Congreso. Los representantes de la Fiscalía, en cambio, defienden que hay y que tiene que haber límites, que hay una diferencia entre las actuaciones que un presidente toma como presidente y las que toma pensando en su beneficio personal, que aplicar la inmunidad de forma global, sin ningún tipo de cortapisa, sería tanto como dar un cheque en blanco al presidente de los Estados Unidos.
Esto por parte de las distintas partes, los jueces, mientras tanto, María, ¿qué dicen?
Bueno, pues en las preguntas y en las intervenciones estamos viendo más o menos claro que las tres juezas progresistas no compran la teoría de los abogados de Donald Trump. Coinciden en que dar inmunidad absoluta a un presidente es peligroso y se preguntan, por ejemplo, qué ocurriría si un presidente del gobierno, un presidente de los Estados Unidos, ordenase un asesinato de un rival político o mandase al ejército que diese un golpe de Estado.
If there's no threat of criminal prosecution, what prevents the president? president from just doing whatever he wants.
Si no existe la posibilidad, el riesgo de que haya una causa criminal que evita que un presidente haga lo que le dé la gana, se pregunta, por ejemplo, la magistrada Ketanji Brown. En cambio, el conservador Samuel Alito sí parece más cercano, lo ha parecido durante su intervención, a las teorías de Donald Trump. Se pregunta si limitar la inmunidad no sería tanto como permitir que el perdedor de unas elecciones sea perseguido jurídicamente, judicialmente, por un rival político. Podemos mirar alrededor del mundo y encontrar países donde eso ocurre, donde el perdedor de unas elecciones acaba en la cárcel, dice el juez Alito. Le respondía otra de las magistradas liberales, Sonia Sotomayor, asegurando que para llegar a ese punto antes hay que destruir todos los mecanismos, dice, de la democracia.
Si hablamos de los tiempos que se manejan, porque al final esto es lo que Trump persigue, sobre todo, ¿no? Alargar lo más posible todas estas cuestiones, ¿qué relevancia podría tener la decisión del Supremo?
Bueno, pues no se han dado mucha prisa, la verdad. Los jueces del Supremo en escuchar los argumentos han tardado casi 2 meses y se espera que tarden otros 2 meses tranquilamente en tomar su decisión, ¿no? Veremos también si esa decisión cierra o no cierra completamente las dudas sobre este caso y, sobre todo, también qué determina de cara al futuro, ¿no? Porque su decisión puede determinar pues los límites para la inmunidad de los futuros presidentes de los Estados Unidos. Lo que está claro, como dices, es que los juicios varios de los juicios penales que Donald Trump tiene pendientes están ahora mismo paralizados, se van a retrasar y lo único 100% seguro, el único juicio 100% seguro que se va a celebrar antes de las elecciones es el que ya está en marcha en Nueva York.
Pues veremos a ver qué sucede con este caso concreto.
¿Y cuándo?
Exacto. Gracias, María.
Hasta pronto, Mario.
Más asuntos. La Universidad Parisina de la Sorbona ha sido el lugar elegido hoy por el presidente francés, Emmanuel Macron, para pronunciar un discurso sobre cuáles son sus prioridades para el futuro de la Unión Europea, con propuestas en materia de defensa, economía o cultura, entre otras. El mandatario recalca que Europa está ahora mismo en un punto de inflexión. Nos vamos a París, no a Escocia. Antonio Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Macron ha vuelto a la Sorbona 7 años después de su primer discurso en ese mismo lugar sobre Europa. ¿Qué diagnóstico, Antonio, hace de la situación actual del continente?
Era un ejercicio complicado, ¿no? Porque hace 7 años, cuando dio ese primer discurso, cuando abogó por una Europa soberana, Macron era el nuevo chico en la clase y no se le podían reprochar los problemas de Europa. Ahora ya es uno de los veteranos del Consejo Europeo y si Europa va mal, en parte es culpa suya. Lo ha resuelto diciendo que Europa ha cambiado mucho en estos 7 años, a mejor, dice, pero no lo suficiente, porque el mundo entero está cambiando más rápido. Estados Unidos, China, por supuesto Rusia, ya no juegan con las reglas del orden liberal y Europa debe adaptarse porque le va la vida en ello. Ahí ha encajado la frase que yo creo que es la que tiene la ambición memorable en este discurso.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle.
Debemos ser lúcidos sobre el hecho de que nuestra Europa hoy es mortal. Europa puede morir, ha dicho.
Concretamente, Antonio, ¿qué propone para evitar esa muerte de Europa?
Muchas propuestas, porque ha hablado más de 2 horas, pero fundamentalmente lo que plantea es un salto más decidido en la defensa europea, con más inversión, más acciones conjuntas, la creación de una academia militar europea, ¿por qué no?, ha dicho, un escudo antimisiles europeo, y sobre todo con la inclusión, que yo creo que es lo más concreto, en los tratados de la Unión, del principio de preferencia europea para que la inversión pública en armamento, pero también en energía nuclear o en energía espacial, vaya preferentemente a empresas europeas.
S'il n'y a pas une préférence européenne sur le spatial, il n'y aura plus de spatial.
Porque si no hay una preferencia europea en la industria espacial, al final no habrá industria espacial en Europa. ¿Acaso ha visto alguien al Departamento de Defensa estadounidense financiar una empresa europea? Ha razonado. Es un tirón implícito de orejas, entre otros a Alemania, que como sabes, sí que está comprando a Estados Unidos parte de su nuevo músculo militar.
Ha habido también, Antonio, propuestas económicas.
Sí, él plantea, por ejemplo, doblar los recursos financieros propios de la Unión Europea, modificar el mandato del Banco Central Europeo para incluir en él el objetivo de crecimiento o de descarbonización, además del que tiene ya de lucha contra la inflación desbocada, y sobre todo ha planteado, de nuevo, revisar la política comercial de la Unión Europea, de nuevo, en clave proteccionista. Él ha dicho que Europa no puede seguir siendo ingenua.
Ça peut pas marcher si on est les seuls au monde à respecter les règles du commerce telles qu'elles avaient
porque no funciona si somos los únicos en el mundo que respetamos las reglas de comercio pactadas hace 15 años. Estados Unidos y China ya no las respetan y nosotros debemos hacer también lo mismo, defender nuestros intereses.
Bueno, es una alocución para los europeos, pero también un discurso para los franceses.
Claro, es un discurso, sí, es verdad, para Europa, en la tradición francesa de proyectar una Europa potencia proteccionista como si fuera un poco una Francia aumentada a escala continental. El canciller alemán Olaf Scholz, por cierto, ha dicho ya en Twitter que el discurso contiene buenos impulsos, pero no sabemos si lo dice por cortesía, porque como mencionábamos, algunas propuestas son muy incómodas para Alemania. Pero también, aunque Macron no lo haya dicho, a nadie se le escapa que es un discurso a 6 semanas de las elecciones europeas y es para intentar movilizar el voto favorable en Europa. En un momento en que los sondeos los lidera aquí ampliamente la extrema derecha, que tiene un discurso muy diferente sobre la integración comunitaria.
Bueno, pues esas han sido las palabras de Macron. Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Venecia es una de las ciudades que más sufre la masificación turística. Para combatirla, hoy ha entrado en vigor una iniciativa que estará en pruebas unas semanas, con la que se cobra 5 euros a los visitantes que quieren ver la ciudad. La norma genera confusión entre los turistas y no gusta a muchos de los venecianos, que consideran que no va a servir para poner solución a ese gran problema de la masificación. Jordi Barcia es nuestro enviado especial a la ciudad de los canales y ha podido comprobar in situ cómo ha sido la jornada. Hola, Jordi.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí en Venecia está todo ya tranquilo, ya se puede entrar libremente en la ciudad, los puntos de acceso están vacíos. A las 4 de la tarde los empleados del ayuntamiento han dejado ya de pedir códigos QR a los visitantes, así que han acabado el trabajo, se han marchado a sus casas hasta mañana a las 8:30 de la mañana. Ese ha sido el horario de hoy del ticket, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, y va a ser así cada día hasta el 5 de mayo, después casi todos los fines de semana hasta mediados de julio. Solo recordemos a los visitantes que vengan a pasar el día aquí a Venecia, que no pernocten en la ciudad antigua, y entonces el ayuntamiento, cuando llegue mediados de julio, suspenderá la medida y hará balance, decidirá si seguir o si parar, y si sigue, si va a hacer cambios. Este es el concejal de turismo de Venecia, Simone Venturini. Esta mañana hablaba con nosotros minutos antes de poner en marcha el ticket.
Es una experimentación.
Y nos decía que es un experimento, que no tienen la receta mágica, pero que en 60 años por primera vez alguien hacía algo para frenar el turismo de masas. Bueno, no está claro en este punto que vaya a ser muy efectivo, porque hay muchísimas exenciones. Y aquí tenemos a Andrea, que es de la región del Véneto. Eso significa que no tiene que pagar, aunque sí pedir igualmente su código QR. No es el único, se libran los venecianos, los menores de 14 años, los discapacitados, trabajadores y muchos otros. Y hoy los controles han sido bastante laxos. De hecho, muchos han entrado en Venecia sin que nadie les llegara a pedir nada. No me sorprendería que a partir de mañana, cuando nos hayamos marchado, los medios, decenas de medios de todo el mundo que hemos venido a Venecia, el control probablemente se va a relajar más. En cualquier caso, hemos hablado con algunos visitantes que han tenido que pagar y no estaban precisamente contentos. Esta es Sharon, británica, venía de Verona, se quejaba de haber pagado allí la tasa turística, decía tener que pagar también el ticket en Venecia le parecía injusto.
Es absurdo, realmente, no se puede.
O Raduan venía de Milán con un amigo para visitar Venecia hoy, día festivo en Italia, es el día de la liberación, y le parece absurdo tener que pagar cuando ya ha tenido, decía, que abonar la autopista, otros el billete de tren para venir hasta aquí. Y esos son los visitantes. ¿Qué piensan los venecianos? Bueno, pues tampoco es que estén muy contentos, porque aunque el ticket supuestamente les beneficia, porque todo lo que sea limitar el turismo de masa es bueno para ellos, pues no están necesariamente a favor. Hemos hablado con representantes de asociaciones ciudadanas, son bastante críticos. Ellos no tienen que sacarse un código QR, pero sí enseñar el DNI. Esto les indigna, porque dicen enseñar su documentación para entrar en su propia ciudad limita su libertad de circulación.
Adesso siamo diventati una specie di Disneyland.
Y este es Matteo Secchi, de la asociación Venecia. Nos contaba que con el ticket de acceso Venecia se ha convertido oficialmente en una especie de Disneylandia, en un parque de atracciones para turistas. Otros, en cambio, creen que el ticket en realidad se queda corto, que el ayuntamiento lo que tendría que hacer simplemente es cerrar la ciudad cuando se supere un determinado límite. Bajo este modelo, la entrada sería libre, pero habría que reservar y pasado un umbral ya no se harían más reservas. En lo que coinciden todos es en que no se resuelve el problema de fondo, que va más allá del turismo de masa. Es el problema gravísimo de la despoblación. Hoy en Venecia el número de residentes no llega a las 49.000 personas y, en cambio, las camas hoteleras o similares son más de 50.000. Y lo que nos decía Secchi es, si seguimos a este ritmo, Venecia se va a convertir en una Pompeya o en un Machu Picchu, en una moderna ciudad muerta.
Gracias, Jordi. Italia, Portugal, donde hoy se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles, el movimiento pacífico que consiguió terminar con la dictadura que llevaba vigente más de 40 años en Portugal. La fecha se conmemora durante todo el día con distintos actos. Antía Andrea ha podido hablar con algunos de quienes fueron protagonistas de esa noche que cambió la historia de Portugal. La escuchamos.
Tirei o cravo y dei ao soldadinho.
Cogí el clavel, se lo di al soldado y él se lo puso en el cañón del fusil. Fui dando todos los que tenía. Cuando llegué a casa le dije a mi madre, «Mira por la ventana, ¿ves todos esos claveles en los fusiles de los soldados? Fui yo quien los repartió».
La que pasó a la historia como Revolución de los Claveles fue el alzamiento militar pacífico que puso fin a la dictadura que llevaba vigente más de 40 años en Portugal. Fernando Rosas es historiador, autor de La penúltima revolución de Europa y dirigente histórico del Bloco Esquerda.
En Portugal, en las vésperas de la revolución...
En Portugal, en vísperas de la revolución, se vivía un clima de extrema tensión social y política, especialmente en el mundo urbano. Esa fatiga social y política tenía que ver con una guerra colonial que duraba ya 13 años y que representaba el 40% del presupuesto, la ausencia del Estado social y una interrupción en la vida de gran parte de la juventud.
De gran parte de la juventud en esa altura.
Marcelo Caetano fue quien se puso al frente del régimen en 1968, cuando el dictador Antonio de Oliveira Salazar tuvo un accidente que lo dejó incapacitado, aunque su entorno le hizo creer que era él quien seguía mandando en el Estado Novo. Los portugueses sufrían una durísima represión y las guerras en África se llevaban muchas vidas por delante. Por eso, un grupo de militares tomó la decisión de acabar con la guerra de la única forma posible, derrocando al régimen.
Pues había parte invisible, que era parte de conspiración.
Había una parte invisible, que era la parte de la conspiración de los mandos intermedios. Los capitanes estaban en el terreno, en la guerra. Sabían que era una mentira que Portugal fuera una e indivisible. Sabían la brutalidad y la injusticia de la relación colonial y, sobre todo, sabían que la guerra no se podía ganar.
Una guerra que no se puede vencer.
Uno de esos capitanes era Vasco Lourenço, actual teniente coronel y presidente de la Asociación 25 de Abril.
Las Fuerzas Armadas Portuguesas no tenían prestigio.
Las Fuerzas Armadas Portuguesas no tenían prestigio entre la población y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si incluso vamos a la guerra. La respuesta fue fácil, porque la población nos ve como los responsables de que la guerra continúe. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar el prestigio? Liberar al país de la dictadura.
Libertando al país de la dictadura, yo pienso que primera...
Creo que el primer acto que se puede considerar que desembocó en el 25 de abril fue un congreso que se celebraba del 1 al 3 de junio de 1973 en Oporto. Había una serie de militares que habíamos estado discutiendo que era necesario encontrar una solución política a la guerra.
Solución política para la guerra.
Dos meses después, en otra reunión clandestina de capitanes, nace el movimiento de las Fuerzas Armadas. La decisión estaba tomada.
El
24 de abril hay un plan de operaciones. Los tanques llegan a Lisboa de madrugada. Se ocupa la emisora de Radio Nacional, la Radio Televisión Portuguesa y los puntos estratégicos de la capital están todos ocupados.
Son ocupados los puntos estratégicos de capital.
Había que definir dos señales para los militares que estaban preparados. La primera era una canción que se transmitió a las 11 menos 5 en las emisoras asociadas en Lisboa. Era el Después del Adiós, de Paulo Carvalho. Y esa canción era la señal para decirle a los militares que estaban preparando el golpe que hasta el momento todo iba bien.
Cosas que hasta ahora está todo a correr bien. Después era preciso dar un otro.
Después había que dar otra señal, la que serviría para decir que ahora ya no se podía parar. Eran las 12 y 20 de la noche, ya del día 25, y entonces sonó
Entrando la Vila Morena, terra da fraternidade.
¿Y que cuándo fue transmitida?
Cuando sonó en la radio era la señal que significaba no mires hacia atrás, a partir de ahora hay que avanzar. A las 3 de la madrugada todas las fuerzas avanzaron para cumplir la misión.
El pueblo, harto de la falta de libertades y hundido en una situación económica insostenible, también se puso del lado de los revolucionarios.
Mi avó trabajaba en el primer self-service que abrió en Portugal.
Mi abuela trabajaba en el primer self-service que abrió en Portugal, que aquel día cumplía un año desde su inauguración. Para celebrar el aniversario, el dueño compró flores para ofrecer a los clientes. Y aquel día mi abuela fue a trabajar como un día normal. Cuando llegó al trabajo, el jefe les dijo a sus compañeros y a ella que no abriría por el golpe de Estado. El jefe dijo que los claveles no merecían quedarse allí tirados. Y mi abuela cogió un ramo y se fue a casa. Al salir, en el rocío, se encontró a los militares y le preguntó a uno que qué estaba pasando. El soldado le respondió que estaban yendo al cuartel donde estaba Marcelo Caetano. El soldado le pidió un cigarro, pero como no fuma, no tenía. Era muy temprano y además todo estaba cerrado. Le dijo que no tenía tabaco, pero para no dejarle sin nada, le dijo: «Toma, tengo este clavel». El soldado lo cogió y se lo puso en la punta del fusil. Luego le dio otro a otro soldado. Y a otro, hasta acabar con el ramo. Y así la revolución quedó para siempre con el nombre de Revolución de los Claveles.
La Revolución de Abril ficou conhecida como la Revolución de los Cravos.
Un hombre debe hacer tres cosas en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y yo, además de todo eso, tuve la suerte de haber participado en el 25 de abril.
Yo costumo decir que el 25 de abril para mí fue...
Yo acostumbro a decir que el 25 de abril para mí, para mi generación, fue el primer día del resto de nuestras vidas.
Fue el primer día del resto de nuestras vidas.
Y así, con dos canciones en la radio, un manojo de flores y fusiles que nunca tuvieron que disparar, Portugal iniciaba su camino hacia la democracia.
Cinco Continentes, un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España.
Honduras es un país que tiene, como otros de la región centroamericana, graves problemas vinculados a la violencia y a las organizaciones criminales. Las cárceles son uno de los escenarios donde se registran más hechos violentos y el gobierno decidió hace unos meses tomar el control de las prisiones con el objetivo de intentar desde allí acabar con el problema de las bandas criminales. El modelo impuesto en El Salvador por el presidente Nayib Bukele parece que gana adeptos en otros países donde tienen serios problemas también con el narco, que entre otras cosas, se está haciendo además con las tierras en muchas comunidades. Hace poco se ha publicado un informe en el que se nos ofrece una visión alternativa a la oficial en torno a otro fenómeno, por desgracia, muy común en Honduras, el de la tortura. Carlos Paz es director de Cáritas en la ciudad hondureña de San Pedro Sula y es socio local de Manos Unidas. Cáritas, de hecho, es uno de los participantes en el informe alternativo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos, presentar un informe alternativo al que presenta el Estado de Honduras implica que consideran que los datos que ofrece el gobierno no son los adecuados, ¿no? ¿Hay una visión tergiversada de la realidad de la violencia y la tortura en Honduras?
Sí, así es. Precisamente uno de los puntos medulares del informe alternativo es presentar información objetiva que contraviene la información presentada por el Estado. Mientras el Estado presenta y presume, digamos, de los impactos positivos del estado de excepción, uh-huh, mediante el control del crimen organizado y demás, nosotros, las tres organizaciones que hemos presentado información, pues demostramos con casos concretos, documentación que se integra al informe, hechos de violencia constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, entre ellos la tortura.
Las mujeres e incluso los menores, según han podido ustedes comprobar, son objeto en muchas ocasiones de estos tratos vejatorios y de tortura, ¿no?
Sí, así es. Mujeres y niñas y niños, en algunos de los casos son víctimas directas, en el sentido de, por ejemplo, hemos documentado el caso de una niña de 16 años, víctima de violación o en este caso, tortura sexual, de tres agentes del Estado que la violaron en manada, y esto se constituye un hecho grave de violación de derechos humanos. Igualmente hemos documentado la desaparición forzada de un menor de 16 años, que igualmente este chico había sido previamente torturado en otro momento, que se convirtió en un objetivo, y tres meses después fue desaparecido. Uh-huh. Así es que igualmente tenemos el caso de una mujer trans que igualmente fue desaparecida en diciembre del año pasado. Así que desde que se inició el estado de excepción a la fecha ha habido unas violaciones sostenidas y sistemáticas de graves violaciones de derechos humanos.
Sobre el estado de excepción le quería preguntar, al igual que en El Salvador, en Honduras también se impone, como nos decía, un estado de excepción desde hace ya bastante tiempo, y ello supone evidentemente una limitación de los derechos de las personas en aras de una supuesta mayor seguridad que, como nos cuenta, no se produce porque muchas de estas agresiones, estas torturas, las protagonizan agentes del Estado.
Sí, efectivamente. Aquí la gravedad del asunto es que no solamente se restringen los derechos, sino que también se le otorgan facultades adicionales a la policía, a los agentes de la fuerza del Estado, mediante la cual pueden allanar domicilios, se suspenden los derechos de las primeras horas de detención, y de igualmente, que lo más grave, tienen la posibilidad de detener a cualquier ciudadano por la mera sospecha. Es decir, yo que vivo en un barrio de la ciudad, puedo ser detenido, me vinculan fácilmente con una de las pandillas y yo puedo ser objeto de una grave violación de derechos humanos, pero cualquier ciudadano lo puede hacer, puede ser objeto de esta situación porque el decreto faculta la detención por sospecha, y eso es lo grave del asunto.
Una persona en Honduras se enfrenta, digamos, a un doble problema, ¿no? Puede ser víctima de violencia tanto por parte de miembros de las organizaciones criminales como por parte de las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Imagino que eso hace que alguien que quiera denunciar, por ejemplo, torturas en Honduras, pues se lo piense mucho, y de ahí que el problema pues esté infrarrepresentado, ¿no?
Así es. Bueno, los juicios en Estados Unidos, en la Corte de Estados Unidos contra altos funcionarios del Estado, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, revelan situaciones graves en las cuales el anterior gobierno utilizó estructuras criminales para el control social de la protesta pública. Desde luego que esa situación no terminó con la extradición del presidente, sino que se ha continuado con esta situación. Y en este momento muchas personas, instituciones, organizaciones de sociedad civil, tenemos la grave situación de que no sabemos si nos enfrentamos a una estructura criminal o a ese un miembro real de la policía o del ejército. Porque como estuvimos en un narcoestado, como fue señalado, todas las estructuras del Estado Democrático de Derecho fueron cooptadas y utilizadas para el narcotráfico. Ajá. Esa situación lamentablemente no ha sido superada y continúa operando en muy buena medida. Creemos que este estado de excepción contribuye y favorece este orden de cosas.
Otra realidad que han identificado allí, tengo entendido, es cómo las organizaciones criminales, ¿no?, el narco, se está haciendo con el control de las tierras, ¿no?, de los propios hondureños. Es decir, ya no es solo que se cometan los clásicos delitos de extorsión o de secuestro, etcétera, etcétera, sino que se ataca ya la propiedad propiamente dicha de los hondureños.
Sí, sobre todo en aquellas regiones en donde resultan ser atractivas tanto para el cultivo como para el tráfico de la droga. Uh-huh. Si una comunidad está, por ejemplo, en el paso de la de fronterizo, se convierte en alto riesgo porque en cualquier momento ese punto ciego en el control de o formal puede ser objeto de despojo de la tierra. Y esto, desde luego, favorecido por una corrupción entronizada en el Estado que favorece la titulación sobrepuesta de otra que tiene incluso años de existencia. Tenemos documentado un caso en una comunidad que es de 1837 su creación y tienen documentos de esas fechas. Y sin embargo, el año 2011-2012, estas tierras fueron traspasadas a uno de los narcotraficantes más grandes de Honduras y que se constituyó en socio del expresidente hoy sentenciado en Estados Unidos. Entonces, esta situación está favorecida ya no solamente por el narcotráfico, la violencia, sino también por altos índices de corrupción como el que acabo de mencionar.
¿Por qué el Estado hondureño no reconoce la existencia de este problema? ¿Es algo que no quiere reconocer o es que directamente no tiene los recursos adecuados para darse cuenta de que el problema evidentemente es mucho mayor del que creen que tienen?
Bueno, aquí juegan dos cosas en contra, dos situaciones en contra. Una es que los medios de comunicación corporativos están en manos de grupos económicos que también están salpicados de corrupción y de intereses en estas situaciones. Y el otro, que Honduras tiene una alta tasa de homicidios, criminalización de comunicadores y periodistas. El relator de Libertad de Expresión lo ha dicho públicamente, el alto riesgo que representa ejercer la profesión del periodismo en nuestro país, con lo cual estas situaciones no salen a luz pública porque es someterse a un grave riesgo, con lo cual la población hondureña muy poca conciencia tiene de toda esta situación. Y si no es por las radios comunitarias y los medios de comunicación alternativos, que es donde salen estas informaciones, muy poco se conocería realmente porque ya de por sí está manipulada toda la información. Y por decir un ejemplo, en una frente a una violación grave de derechos humanos, el Ejército y la Policía Nacional prepara las notas de prensa y las reparte masivamente entre los periodistas. De tal manera que ahí tenemos una única criterio frente a un hecho grave de violaciones de derecho que ha sido construido por el mismo perpetrador de la violación.
Pues son todo facetas lo que nos cuenta de la denominada gobernanza criminal que se observa en países como México, en otros países de Centroamérica y de la que Honduras evidentemente no es ajena, por lo que nos cuenta. Carlos Paz, director de Cáritas en San Pedro Sula y socio local de Manos Unidas. Carlos, un gusto tenerle hoy con nosotros en el programa.
Muchas gracias por el espacio.
Seguimos en Centroamérica porque la inseguridad alimentaria es un problema que va a más en Guatemala, donde en los últimos años han aumentado las personas que la sufren en más de un 14%. La FAO trabaja ya con el gobierno del nuevo presidente Bernardo Arévalo para, entre otras cosas, acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios del país centroamericano. Celia Vidal es nuestra enviada especial a Guatemala y ha podido hablar con algunas de las personas involucradas en estos proyectos. Hola, Celia.
Hola Mario, Steve, buenas tardes. Estamos aquí en la Antigua, en Guatemala, en esta ciudad hermosa que acoge frente al volcán del agua. Me encuentro en este encuentro por la seguridad alimentaria con enfoque de género y clima y está conmigo Luis Lobo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Luis Lobo, tú eres el coordinador de apoyo a la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre de la FAO. Vamos a hablar de datos para empezar un poco y ubicar todo esto. ¿Cuántos millones de personas en América Latina y Caribe se encuentran ahora mismo en situación de dificultad alimentaria? alimentaria?
Mira, actualmente en la región estamos manejando las siguientes cifras, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 244 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria grave o aguda, es decir, personas que tienen dificultades graves a la hora de encontrar un tener acceso a la alimentación o que tienen que renunciar a unas dietas saludables por alimentarse, ¿no? Son cifras muy complicadas para la región.
Casi un tercio de la población total. ¿Esto cómo se aborda, cómo se afronta?
Mira, desde la FAO creemos que este tema hay que abordarlo con una visión de doble vía, ¿no? Hay, por supuesto, acciones de coyuntura, de resolver los problemas graves que se dan en el tema del hambre y la inseguridad alimentaria, pero también es importante la construcción de políticas de Estado. Es decir, esas políticas que se mantienen en el tiempo, que no dependen de los gobiernos, sino que de alguna forma atacan los problemas estructurales y cambian las condiciones de vida de los más vulnerables en el tema de la alimentación.
Estamos hablando de, en muchos casos, unas alianzas muy curiosas, unas uniones que nadie se espera, ¿no?, que ocurran entre varios grupos.
Pues sí, yo creo que esta es la magia de los parlamentarios y las parlamentarias que trabajan en estos frentes. Son capaces de articular de alguna forma todos los esfuerzos, reconociendo que la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria no tiene banderas, no tiene ideologías, y son capaces de hacer estas alianzas donde diferentes partidos de diferentes bancadas llegan a consensos, por supuesto con sus matices, con sus aportes, pero llegan a consensos para construir estas políticas de Estado. Y hay muchos ejemplos en la región.
Mira, Mario, recojo el guante que deja aquí Luis Lobo para hablar de esos frentes parlamentarios y cómo funcionan. Y para ello, pues le voy a saludar a Sonia Rojas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un gusto y un gran placer estar acá en Guatemala en este evento tan importante para la seguridad alimentaria. Bueno, le comento que los frentes parlamentarios están conformados en cada país, por supuesto, por diputados que llevan en la agenda legislativa un compromiso de llevar legislaciones que se vayan a aprobar en pro de la seguridad alimentaria. Actualmente somos alrededor de 400 parlamentarios que componemos este gran frente parlamentario contra el hambre y la malnutrición, y hoy celebramos que ya llevamos alrededor de 100 leyes aprobadas. Eso es algo muy importante para nosotros porque significa que estamos avanzando en el tema de seguridad alimentaria en los parlamentos para que luego de ahí salgan las políticas públicas en esa generación de operatividad hacia las personas vulnerables.
Sonia Rojas, que es activista hasta la médula, Mario, pero vamos a presentarla porque, claro, ya de repente se ha metido en materia. Ella es la coordinadora regional del Frente Parlamentario de América Latina y Caribe. Y pues eso de activista hasta la médula, lo primero que nos ha preguntado a todos de aquí cuando hemos llegado es que si habíamos desayunado. Le da una gran importancia, ¿no?, a esa conciencia individual que, bueno, que forma esa conciencia colectiva, ¿no? ¿Cómo se afronta este desafío de generar empatía con el hambre hacia afuera?
Yo creo que es exactamente en esa práctica cuando nosotros nos damos cuenta que lo que hicimos ya a esta hora fue comer, nos ponemos a pensar, ¿qué haríamos si no hubiésemos comido a tantas horas, 4 o 5 horas en el día? ¿Cómo sentimos nuestros cuerpos debilitarse? Ahí viene la conciencia y ahí viene entonces el ser más fuertes para poder trabajar y generar más leyes en favor de quienes más lo necesitan.
Diputada Sonia Rojas, para toda la región, pero si nos centramos precisamente en el lugar que nos está acogiendo, tenemos al diputado Jairo Flores. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para Radio Nacional de España.
Bueno, Jairo es el coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de Guatemala. Llevan 15 años, ¿no?, estos frentes parlamentarios. La importancia de legislar, señor Flores, y de si se ven o no estos resultados con las legislaciones después de ya pues esos 15 años de valoración.
Bueno, creo que lo importante a resaltar es cómo se ha hecho una unidad y un trabajo coordinado con más de 20 frentes parlamentarios en América Latina que permiten coordinar, compartir estrategias, compartir criterios y sobre todo esas experiencias que algunos hemos tenido en mayor o menor grado. El Frente Parlamentario de Guatemala tiene muchos retos. Guatemala, a pesar de ser la economía más grande de Centroamérica, tiene también el indicador más alto de desnutrición crónica. Tenemos un 46% de nutrición, lo cual hace necesario e indispensable que trabajemos todos los sectores para resolver este problema.
Pues muchísimas gracias. Seguiremos muy de cerca esa legislación para ver cómo evoluciona y qué desafíos se van replanteando y, bueno, y qué éxitos podemos cosechar. Mario, un abrazo muy grande.
Adiós, Celia.
Thank you.
Nos vamos a despedir ya. Hoy nos quedamos con la música de los Black Pumas. Esta canción se llama Colors. En la técnica ha estado Paula García y en las tareas de realización ha estado David Valcarce. Adiós, hasta mañana, chao. Then oh, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors. Yes, ma'am, I got all my favorite colors, right now. Are my sisters and gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. Help me feel